Hablemos un poco, para empezar esta semana política, sobre los efectos no solo en la salubridad, sino que en la economía de este coronavirus. Hay un proyecto de ley, hay un tema que preocupa a todo el mundo, cómo se queda la gente en casa si es que no genera ingresos, porque los que generan ingresos pueden quedarse en casa tranquilos, pero los que no generan ingresos y no van a tener un sueldo a fin de mes asegurado, sino que se ganan día a día, ¿cómo van a tener eso cuando la, y con esto te entrego, Natalia, cuando la, el dinero que está contemplando el gobierno para entregar este bono que va vinculado a la carga familiar es muy poco? Si no me equivoco, son un poco más de 50 mil pesos por persona. En la Cámara lo pararon por lo mismo, porque con eso no da para vivir. Si la gente no se puede quedar en casa, ¿cómo va a respetar la cuarentena voluntaria? Y eventualmente, si hubiera una cuarentena obligatoria por el avance exponencial del virus, si eso llegara a ocurrir, ¿cómo la gente se va a quedar en casa? Hablemos un poco de eso, Natalia.
Hola, muy buenos días. Bueno, ahí, Federico, yo creo que hay que ir un poco de lo doméstico a lo macroeconómico. En ese sentido, es bien relevante entender que desde el punto macroeconómico es muy importante que los ciudadanos y las personas que por fuerza mayor se vean afectadas por los acontecimientos de desempleo puedan ejecutar, digamos, los beneficios que le está dando el gobierno. A las personas que estaban empleadas o que estaban ocupadas particularmente, hoy, hace pocos minutos, nos confirmaron desde el Ministerio del Trabajo que ingresó el proyecto para ocupar el subsidio de alguna forma, o este supletorio que va a permitir que el fondo de cesantía complemente el salario en aquellos casos que las empresas pueden soportar a las personas mientras esta situación se normaliza. Es decir, puede ser una negociación sin goce de sueldo, pero en la que tú te pagas con el seguro de cesantía, o bien puede ser un ajuste de jornada en la que tú te pagas el diferencial con ese seguro, y ese proyecto acaba de ingresar la última media hora al Congreso, porque era un proyecto diferente al anterior de otros beneficios laborales que se estaban buscando. Eso es lo primero, aclararlo. Después tú decías para las personas que efectivamente van a tener que dejar de ocuparse. Yo lo digo esto como una recomendación muy desde la UATA, que también estamos viviendo esto día a día, hora tras hora. Hay una serie de trabajos y una serie de servicios que están cambiando de paradigma. Todo lo que tiene que ver con servicios de apoyo a repartos domiciliarios. He visto incluso muchas cosas, lo conversábamos con la editora Marcela Jiménez, personas que están incluso ingeniándoselas para vender almuerzos a domicilio, para entregar servicios de frutas y verduras, de asistencia a personas mayores que, entre comillas, pueden moverse aún en la ciudad, son personas más jóvenes, en menor riesgo, lo están tratando de hacer. Y creo que es un buen envión y un buen espíritu que queremos ver también en este país y en este mundo que tratamos de reconstruir. Y por otro lado, los trabajos aplicados, que sí pueden hoy día, tienen una gran oportunidad para ofrecer servicios. Exigirle también a aquellos empleadores que sí pueden trabajar a distancia, con informáticos, con ingenieros, con personas que gestionan programas, que accedan a que esas personas les sigan prestando servicios mientras la empresa, digamos, tenga la liquidez suficiente para seguirlos empleando, sigan aportando también, como dices tú, Federico, a que el país no se convierta en un escenario posguerra donde tenemos miles de cientos de enfermos y además miles de cientos de personas desempleadas, por ende también en línea de pobreza.
Marcela, hay preocupación respecto de las cifras, de que, porque todo el tema está en aplanar la curva, ¿cierto? Ya lo hemos aprendido todo, demorarse en enfermarse, cosa de que haya capacidad en los servicios hospitalarios para atender los casos críticos. Si la curva es más pronunciada, no va a haber capacidad. Si la curva es más aplanada, hay más posibilidades, más capacidad. Hay preocupación de que hay poca cifra, poca información, de que los test que se están utilizando para saber el número de contagiados son pocos en relación con lo que se utilizan en otros países y por lo mismo dan poco referente, y que son de lenta, son muy lentos para entregar los resultados, se demoran 3-4 días en entregar resultados, por lo mismo iríamos desfasados. Entonces, cuando se lleva al día presente algo desfasado, algo hace ruido, ¿no?, desde el punto de vista del manejo de las cifras. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la cuarentena, que hoy día es voluntaria. Hay muchas instituciones que están pidiendo obligatoria. Otras que piden obligatorias para los barrios más infectados, como el Barrio Alto, ¿no?, de Santiago de Chile. que no sea completo, sino que barrio alto. Buscar soluciones en todo tuyo más.
Bueno, primero que nada contarles que hace pocos minutos, justo cuando estábamos empezando el programa, fue el punto de prensa habitual de las autoridades del Ministerio de Salud, encabezadas por Jaime Mañalich, dando el recuento de casos. Hay 220 nuevos casos ahora confirmados y pasamos la barrera de los 1.000, estamos en 1.142 casos. Y eso ha significado que el gobierno además anunció que la suspensión de clases se prolonga por 2 semanas más y aparte se van a adelantar las vacaciones de invierno, precisamente para evitar la propagación de los casos. Sobre el desfase de las cifras, técnicamente te las va a explicar mejor, se los va a explicar a todos ustedes mejor, Héctor, pero efectivamente, entre la cantidad de gente que se le está tomando el test, los 24 días, hasta 7 días que se demora, de acuerdo al procedimiento, desde que te toman el test hasta que está comunicada la persona y esa información llega al Ministerio de Salud, pueden pasar hasta 7 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cifra de estos 1.142 casos que sabemos ahora en la mañana, con 3 muertos y 43 personas en condición crítica, esos casos deberían ser el doble y quizás mucho más porque hay un desfase por lo menos de 3 o 4 días en las cifras reales. Y si a eso se le suman las personas asintomáticas o gente que se ha hecho el examen, pero que no sabe que está contagiada todavía y que si cada persona puede contagiar hasta 2 o 3 más, esa cifra realmente se dispara. Entonces, más allá que está todo el mundo improvisando, por decirlo de alguna manera, ante una circunstancia que es absolutamente inédita para todos en todas las esferas, efectivamente han surgido críticas en términos a la poca transparencia que ha habido con las cifras y con el manejo que ha tenido la autoridad de salud al respecto. Y sobre eso, de hecho, hay un par de temas hoy día en el mostrador, hay una columna de un par de microbiólogos muy buena que habla sobre este tema, y hay un tema completo, de hecho, por la Macarena Segovia y por Héctor Cosio, precisamente que habla sobre el manto de dudas y el desfase que hay con las cifras oficiales. ¿Cuál es el tema? No es solamente que no se sepa el número real, sino que es el riesgo que eso implica de gente que sigue contagiando. Basta ver lo que pasó con la Seremi en la Araucanía, que estuvo en contacto con una persona contagiada y esta Seremi durante una semana tuvo reuniones con distintas autoridades, tuvo puntos de prensa con periodistas y al final está toda esa gente contagiada y se transformó en otro brote. Sí. Entonces, y sobre la cuarentena, lleva un par de días en la bambalina el rumor de que se está preparando realmente una cuarentena para finales de esta semana. Por lo menos ya hoy día en el Mercurio venía la información de que se está preparando de hecho una cuarentena para la zona oriente de Santiago.
Cuarentena obligatoria, porque estamos
cuarentena, todos en cuarentena, claro, voluntaria. Obligatoria, porque lo que se ha establecido son cordones sanitarios en algunas zonas, pero en los próximos días se tendría que efectivamente profundizar en esas medidas, porque el gobierno está ocupando esa estrategia como del salame con las medidas. No está tirando la cuarentena total de una, sino que va dosificando las restricciones.
Bueno, eso tiene una razonabilidad económica también, ¿no? No parar, no chantar completamente la economía del país. Héctor Cosio, ¿por qué no tenemos en Chile test mejores para medir, para diagnosticar el virus, el coronavirus? Y eso nos deja con cifras poco confiables si estamos atrasados en los resultados.
Sí, hola.
¿Qué se sabe?
Sí, buenos días a todos. Mire, el concepto técnico que se está utilizando hoy día para demostrar o para especular que el número de contagios que tenemos hoy en día no es el correcto, se llama saturación del sistema de diagnóstico. Hoy día estamos haciendo un test de diagnóstico que, como bien decía Marcela, está tomando entre 3, 4, incluso hasta una semana de retraso. Eso produce un desfase muy grande que tiene un impacto directo en la frase que comúnmente hablamos todos, en la famosa curva de contagios. Si nosotros miramos los contagios de acuerdo a la información que está entregando el Ministerio de Salud diariamente, tenemos que la curva estaría aplanada. Es un caso insólito. Chile sería el único país que desde diagnosticado el caso número 1 y el caso número 100, que estaríamos con esta curva. Entonces la pregunta es, ¿lo estamos haciendo demasiado bien, lo estamos haciendo maravillosamente bien, o efectivamente hay un problema de datos? Lo más probable es que lo que esté pasando en Chile no sea muy distinto de lo que está pasando con el resto del mundo, por lo tanto, sí podemos tener un problema relevante de datos. Esos datos nos permiten tomar decisiones. Esos datos son los que permiten a la autoridad pública poder determinar si establece una cuarentena nacional, una cuarentena por comuna, o incluso una cuarentena, digamos, por cuadrante dentro de las propias comunas. Ahora, respondiendo a tu pregunta, tampoco es complejo, porque no se trata solo, digamos, de una falta de oportunidad del gobierno, el hecho de no adquirir estos test que son rápidos. ¿Quiénes son los fabricantes de estos test? Los mayores fabricantes de estos test son Corea del Sur. Y imagínense la demanda que está significando en este minuto. O sea, proyectemos lo que pasa con las mascarillas respecto de los test. Entonces, ahí tenemos un problema que efectivamente hoy día podríamos estar manejando un número equivocado, pero además tampoco es tan sencillo llegar y adquirir, qué sé yo, 2 millones de test para hacer test más masivos. Lo más probable es que pueda tener las grandes industrias que están provocando, que están fabricando estos test en un plazo de un mes.
O sea, pero entonces, Héctor Cossio, entonces hubo falta, hablemos un poquito de política más, Héctor.
¿Qué quería conectarle?
Natalia, sí, hubo falta de previsión del gobierno de no prepararse lo necesario teniendo los test de análisis rápido a la mano, teniendo más ventiladores en los hospitales y en las clínicas para los casos que necesitan ventilación asistida, o ha habido buen manejo político sectorial y nacional.
Hablemos
un poquito con esto de cinco minutos de política y con eso cerramos la semana política.
Antes de darte el paso, quería comentar algo en específico. Una cosa son los datos, una cosa son los datos de contagio, pero tú acabas de dar en el clavo. Yo creo que la información que va a ser relevante manejar de aquí en los próximos días no tiene que ver mucho con el tema de los contagios, porque dicho se sabe que muchos de nosotros vamos a resultar contagiados. El punto está con el tema de las camas críticas, el punto está con la mortalidad. Hoy día en este momento tenemos 3 muertos, pero se espera que la curva, digamos, o que el nivel de contagio sea mayor en un plazo de 2 a 3 semanas, estamos hablando a mediados de abril. Lo que hoy día se está comentando, y aquí le doy el pase a la Marcela, es que la cantidad de muertos va a ser lo relevante para ir midiendo, y sobre todo el impacto político. Hoy día se está hablando que, dada la cantidad de enfermos que vamos a ir teniendo día a día, el sistema de salud pública no da abasto con sus camas críticas. Las camas críticas que hoy día son por hospitales no superan los 1.500. Lo más probable es que en 2 a 3 semanas las personas que necesiten de atención crítica superen la cantidad de camas establecidas. ¿Ese es un problema de previsión del gobierno? Yo creo que sí. Creo que es un problema sistémico de la salud ahí en Chile. No estamos preparados. Hoy día todos los médicos están con mucho pavor frente a eso. No estamos preparados para asumir lo que podría venir. Y la pregunta política aquí es, ¿el gobierno está preparado para una mortalidad que supere lo que hoy día se está manejando, que el gobierno más o menos está manejando que con 100 muertos sería capaz de tolerar políticamente? ¿Pero qué pasará? Aunque suena muy
terrible. Pero yo creo que la pregunta es un poquito más específica, Héctor. La pregunta es un poquito más específica. ¿Pudo hacerlo mejor? ¿Pudo prepararse mejor? Porque claro, la salud en Chile es una realidad que se arrastra por décadas. El punto es, desde que se supo que había un coronavirus que venía por todos en el mundo, y con una propagación rápida y fulminante, ¿pudo haberlo hecho mejor? ¿El gobierno pudo haber tenido más previsión, haber tomado más precauciones, haber comprado más insumos, o lo ha hecho razonablemente bien?
Voy a responder rápidamente para después darle el paso a la Nati, que ella iba a hacer un comentario justo antes de que hablara Héctor.
Y con eso cerramos.
Efectivamente no ha habido un buen manejo. Si bien públicamente el gobierno ha tratado de decir que sí, que han estado preparados desde que se diagnosticó el primer caso en Chile, lo cierto es que eso no es cierto. Por algo hemos visto todas estas semanas cómo el gobierno ha tenido problemas públicamente con distintos niveles de autoridades, con alcaldes, con grupos especializados como el colegio médico, con rectores de universidad, con distintos estamentos de la sociedad que han reclamado la poca coordinación, la poca transparencia, la poca capacidad de escuchar a otros. No por nada, la crítica y la presión de esas críticas llevó a que se conformara esta mesa social COVID-19 que encabeza el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y que tuvo su primera sesión el domingo. O sea, aquí tenemos por lo menos dos meses de autoridades sordas que con eligiendo solo al dedo, y me refiero al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y sin escuchar al resto. Vuelvo al punto de que a este gobierno se le revelaron sus propios alcaldes la semana pasada. Entonces,
La suspensión de clase fue gracias a que los alcaldes la obligaron, ¿no?
Por supuesto, algo que lo hablamos harto la semana pasada, y no por nada. Por ejemplo, el ministro Mañalich ha destinado minutos para pegarle golpes comunicacionales a los alcaldes, acusar de intereses electorales, de sobreventilarse comunicacionalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No ha habido un buen manejo, y eso es efectivo, dándoles el punto, solamente concediendo el punto de que obviamente para esto nadie estaba preparado y supera a todo el mundo, pero lo que nosotros venimos diciendo como diario hace varias semanas, o sea, aquí están los ejemplos de otros países y los errores que han cometido otros países y las consecuencias que eso tenía. Nosotros tenemos en el fondo esa ventaja de ver cómo han sucedido las cosas y qué errores no cometer, y eso claro, ha sido en parte lo que ha sucedido.
Buen punto, nosotros hemos podido ver quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal, para poder copiar a los que lo han hecho bien, y todo indica que en eso estamos aún al debe en la conducción política. Nati, para que cerremos la semana política.
Sí, cortito, quería comentarles que lamentablemente, nos gusta o no, que eso lo podemos debatir en otra semana política, otro comentario, estamos regidos en crisis o no, en las leyes del mercado, en el fondo oferta y demanda, y esto quizás es algo que raramente el gobierno no presupuestó cuando comenzó una negociación que me comentaba la semana pasada para comprar mascarillas, y pensaba que se le iban a vender al mismo valor que tenía antes de una crisis sanitaria, que está demandando, digamos, el mismo producto a todo el mundo. Eso lamentablemente no sucede. Me daba un ejemplo también un importador que me decía, Alemania pidió más de 10.000 respiradores artificiales y Chile había pedido algo como 800 o 1.000. Entonces me decía, el poder negociador aquí también está en juego, desde el punto de vista del modelo económico como está instalado. Y eso yo creo que no se presupuestó de la manera correcta y creyeron que iban a seguir comprando a los precios de 20 pesos a los que la Senabas, digamos, compraba cuando nada sucedía en el mundo. Yo creo que ahí sí se pecó de cierta ingenuidad, que hoy día estamos pagando bastante caro con la falta de insumos en los hospitales, que es un sector crítico que necesita ahora esos insumos y no en dos semanas más cuando este brote ya esté desatado.
El punto que estamos conversando es si es que el gobierno pudo haberlo hecho mejor y haberse nutrido de insumos necesarios para enfrentar el coronavirus con tiempo y no esperar ahora. Porque ya es tardío y ya no hay o caro, como dices tú, Nati. Destacable, y yo lo voy a dejar solo enunciado para que cerremos la semana política y vamos a seguir, por supuesto, trabajando y haciendo todo lo que hacemos en el mostrador, hora a hora, minuto a minuto. Pero para cerrar esta semana política, es que estamos con estado de catástrofe declarado. No significa solo la posibilidad de toques de queda y de tener militares en las calles apoyando con carpas de campaña, sino que además la posibilidad de que el Estado tenga mucho más control a propósito de lo que pueden de las ofertas y demandas del mercado, estamos en las leyes del mercado. No, es justamente en la zona de catástrofe, el Estado de catástrofe es alterar esa realidad. En Chile es un estado de excepción que permite meterle mano a los mercados cuando no están funcionando bien. Incluso permite utilizar bienes del sector privado para bienes públicos, digamos, para servicios públicos. Y eso yo creo que está leve también el gobierno. El gobierno decretó el estado de emergencia, perdón, el estado de catástrofe, que le da muchas herramientas, pero todo indica que está ocupando pocas de esas herramientas. De hecho, tiene herramientas incluso para incautar provisoriamente para poder prestar servicios. Por ejemplo, me decía un experto que podía incluso incautar aviones provisoriamente para mandar a buscar a los chilenos que están afuera y después devolverlos. Es decir, le da muchas herramientas el estado de catástrofe que no está utilizando o muy imperfectamente o insuficientemente. Bueno, muchas gracias a todos por esta semana política remota, online. Estamos aprendiendo, cada vez nos va a salir mejor. Gracias, May, gracias, Héctor, gracias, Natalia. Nos vemos. Chao.